Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a tomar un minutito para hacer el uso de la confesión si es necesario, e iniciamos. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando. Vamos a quitar la propaganda de aquí. Las dispensaciones, que es la administración divina de la historia, ¿verdad? La administración divina de la historia para el beneplácito de nuestro Señor Jesucristo. Miren, nuestro Señor Jesucristo es todo. Él es todo y en todo. Nosotros sin Él no somos absolutamente nada. Creemos que somos mucho. Especialmente si hay un poquito de inteligencia en la persona. Cuidado que es una bomba de oxígeno, así que se va inflando ella sola y cree que... Y de repente se va al aire y... Se le da la gravedad. Sí. No, pero así hemos sido. Sin Cristo nada. En Cristo absolutamente todo. Todo. Todo pertenece a Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos el Todopoderoso y en Él tenemos todo. Lo que pasa es que hasta la fecha... A medida que vamos creciendo, nosotros nos vamos dando cuenta de que si estamos en Él y somos en Él y tenemos todo en Él, lo único que tenemos que llevar eso es a nuestro corazón y realizar eso, darnos cuenta de que esa es la verdad, y es la verdad, porque Él nos lo dice en maneras múltiples en la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a ver la parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Después del milenio vamos a ver el reino de nuestro Señor Jesucristo. El reino de nuestro Señor Jesucristo es muy importante porque nosotros vamos a regresar con Él a reinar aquí en la tierra. Nosotros regresamos con el Todopoderoso. El Todopoderoso va a estar aquí en la tierra, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, y nosotros vamos a formar parte de ese gobierno que va a ser la única vez en el mundo que el gobierno es como lo quieren formar ahora los hombres, la globalización que se abra va a ser globalización en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo y todas las personas que con Él reinen. Nosotros vamos a ser promovidos por Él, y la promoción viene de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual, porque vinculado al crecimiento espiritual está la producción espiritual. Sin el crecimiento espiritual no hay producción espiritual. Mientras más crecimiento espiritual, más producción espiritual. Y nosotros vamos a ser, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser evaluados. ¿Okay? Nosotros somos hijos de Dios, cuando vamos al tribunal de Cristo no es para juicio, sino para evaluación, para ver el número de recompensas que recibimos nosotros de acuerdo a la glorificación de Cristo a través de las obras de bien divino que nosotros hemos producido. Las obras de bien divino solo se pueden producir, y apúntenlo porque esto es parte de lo que hemos venimos estudiando, solamente se puede producir con la mente de Cristo. Ahí está la diferencia. ¿Cómo produces bien divino? Con la mente de Cristo. No podemos producir bien divino con la mente humana, con la mente carnal. Nosotros, antes de hacer algo, tenemos que pensarlo. Entonces tenemos algo valiosísimo. A nosotros, el interés máximo de nosotros es utilizar la verdad. Hablar verdad, caminar en verdad. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. La mentira viene de Satanás. Satanás es el padre de las mentiras y Satanás no tiene nada en Cristo. Ahora, esto es un proceso paulatino, porque nosotros nos hemos acostumbrado a mentir. La programación que tenemos del mundo es de mentira. ¿Okay? Mentira sobre mentira. Hasta tenemos dichos en el español, no contabas con mi astucia, ¿verdad? Muy simpático de ¿cómo se llama?
Chispirito,
¿verdad? Chapulín Colorado, ¿verdad? Chispirito, pues no contabas con mi astucia, que me salgo con la mía porque te voy a decir una mentirilla. Y no vas a saber cómo te la dije, ni cuándo te la dije, ni por qué, ¿verdad? Pero ese es un sistema que es organizado por el sistema cósmico de Satanás, porque él es el padre de la mentira. El robo es el Satanás. El ladrón, dice, entra por la ventana. ¿Para qué? Para robar. No está con las ovejas. La política de Satanás es robar. Cuando nosotros robamos, nosotros estamos diciéndole a Dios, tú no puedes darme lo que yo necesito. O sea que es un insulto para Dios Todopoderoso, que puede darnos todo y más, aún más abundante. Entonces escogemos el plan de Satanás en vez de escoger el plan divino. En el plan divino tenemos todo lo bueno y lo maravilloso. Les digo todo esto porque durante el reinado de nuestro Señor Jesucristo, los súbditos de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, y los cogobernantes con nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, vamos a andar con la verdad absoluta. Eso es maravilloso. Miren, ningún ser humano, ninguna parte de la creación viviente puede funcionar sin la verdad. O sea, Dios la programa con la verdad y por eso crece. Dios la programa con la verdad y por eso hay una jirafa. Porque la jirafa se rige por la programación divina, que es verdad. No puede decirle, programarla con mentira, porque entonces ya no sería jirafa, ¿verdad? No podría. No podría ser un árbol. El árbol tiene que crecer de acuerdo a la verdad. Si no crece de acuerdo a la verdad, no puede crecer. Si crece de acuerdo a la mentira, se destruye, ¿verdad? O sea que todo lo que hace Dios es verdad absoluta. Cristo es el que ha hecho todas las cosas por medio de Él y para Él y por Él. Son todas las cosas hechas. Entonces, tenemos esto en el trasfondo. Cuando reine nuestro Señor Jesucristo, nosotros como partícipes del gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo, vamos a caminar con la verdad absoluta. Ahora, la glorificación de Cristo tiene que ver con el hecho que nosotros utilizamos la verdad la mayoría del tiempo. No vamos a poder hacerlo todo 100%, porque siempre, porque cada vez que tenemos una oportunidad y que nos va a agarrar, como me pasó a mí, de sorpresa, para ser expeditos, para salirnos del paso, para salirnos del problemón. Y eso es, claro, está ahí está la prueba. ¿Eh? Poco a poco nos vamos quitando de lo malo a través de la palabra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo va a venir a establecer su reino cumpliendo así todos los pactos incondicionales con Israel. Todos. Hay una serie de pactos que ya hemos visto, los cuatro pactos incondicionales con Israel, ¿verdad? Son promesas divinas inmutables. Todas dependen de qué y quién es Dios, no dependen del hombre, porque son incondicionales. No son condicionadas en el comportamiento del hombre, sino son bajo la condición de la palabra divina que no cambia. Tenemos el pacto abrahámico, el palestínico, davídico y... No, es que la repetición, los pactos.
Davídico, palestino.
¿Palestino es de qué? El territorio que va a ser cedido. Okay. O sea, son pactos todos para Israel, ¿verdad? Y se cumplen, nuestro Señor Jesucristo las cumple todas. Vemos en Daniel 9:24, 70 semanas han sido decretadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar a la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. ¿Okay? Aquí tenemos, y todo se va a cumplir, claro está. Eso, nosotros como cristianos tenemos la dicha de conocer los eventos venideros de antemano, porque Dios nos los dice, y salen exactamente como Él los dice, porque nunca ha fallado en ninguna de las cosas que he dicho. Los seres humanos con sus imaginaciones pueden decir que va a pasar esto, como Nostradamus, que habla que va a pasar esto, y no sabe nada, ha leído la Biblia, porque sí ha leído mucho la Biblia. Pero la palabra de Dios es infalible, siempre es perfecta porque está respaldada por Dios y Dios vive. Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Entonces, también en Zacarías nos dice, y el Señor será Rey sobre toda la tierra, este es nuestro Señor Jesucristo, aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Fíjense en esto, aquí tenemos entonces que Jesucristo, que es el Hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores, va a destruir las fuerzas satánicas. ¿Verdad? Todas las fuerzas satánicas que han gobernado la tierra, que han engañado el mundo, es el engañador número uno, ¿eh? y engaña con una sutileza extraordinaria, extraordinaria. Los medios comunicativos hoy en día los utilizan más y más para engañar. Entonces, el Cordero de Dios va a reunir a Israel dispersado y va a regir a la tierra por 1000 años bajo la magnífica política que él mismo declaró en el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte de los Olivos. ¿Se recuerdan de eso? ¿Verdad? Entonces, la maravilla de la profecía que describe que muchos pueblos y naciones poderosas de gentiles vendrán a Jerusalén para implorar el favor del Señor, y esto va a ser realizado a través de esta profecía, porque la gente va a querer venir a Israel porque saben que el Todopoderoso está ahí, y los judíos van a reinar de nuevo desde Israel. Entonces vemos que en aquellos días, ¿verdad?, en la profecía de Zacarías, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas, se encuentran en Zacarías 8:22, de paso. 8:22, mensaje profético, no para la iglesia, porque para la iglesia no hay nada, ¿verdad? La iglesia es la época del misterio, y la iglesia no tiene ninguna profecía que cumplirse. Nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia. Voy a hacer una línea de tiempo, porque es importante. Comienza la línea de tiempo con Adán y Eva, ¿verdad? Esta es la época de los gentiles, la época de los judíos, la cual es tronchada, y aquí estamos hablando de la tribulación. Esta tribulación consta de un periodo de 7 años. Fue tronchada por la venida de nuestro Señor Jesucristo en unión hipostática. Esta es la encarnación. Y después Él forma la iglesia, que somos nosotros. La iglesia está por culminar, ya lleva más de 2000 años. Después viene la gran tribulación, pero primero nosotros somos llevados al cielo. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a reinar por 1000 años, nosotros regresamos después de haber pasado por el tribunal de Cristo a reinar junto con Él. De eso estamos hablando en estos momentos. Entonces, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén. El Señor de los ejércitos es Jesucristo, ¿okay? Jehová de los ejércitos, la palabra famosa de Jehová es Jehová de los ejércitos, y a implorar el favor del Señor, del Todopoderoso, de Jesucristo. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío, diciendo: iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Entonces, en este periodo de la tribulación, ¿verdad? Aquí están los judíos, ¿verdad? Y los judíos van a pasar a reinar de nuevo con nuestro Señor Jesucristo, porque saben que Dios está con ellos. Los judíos son la pupila de los ojos de Dios. Es una nueva etapa histórica. Es más, esto comienza con una nueva civilización, ¿verdad? Correcto. Y nosotros venimos a reinar con Él, pero nosotros venimos con el uniforme de, si nosotros crecemos, con el cuerpo de resurrección, uniforme de gloria, junto con nuestro Señor Jesucristo. Esto es para nosotros que conocemos al Señor, que crecemos, que queremos hacer su voluntad. Si no queremos conocerlo y escogemos las cosas del mundo, pues no piensen que vamos a cambiar. Mire, ¿ustedes saben por qué nosotros comenzamos a progresar con el plan de Dios? Porque nosotros, cuando llegamos, antes de llegar a Dios, estamos programados por el mundo. Es un programa de perdedor. Aunque ganes, pierdes, ¿verdad? La mayoría de personas, si hay mucha mucha mentira dentro de esta programación, pues la persona va a perder, porque no se puede edificar con la mentira. Yo no puedo edificar un edificio de 50 pisos con lodo, ¿verdad? Y eso fue lo que dijo Dios acerca de ¿qué? De la Torre de Babel, que la hicieron con brea, y la hicieron con bloques de barro, etcétera, y pues no, eso no iba a retener el peso y se iba a caer. Cuando llegue el agua se vuelve pedacitos, ¿verdad? Bueno, lo mismo es con nosotros. Nosotros no podemos edificar con la falsedad. Es lo mismo que un matrimonio. Un matrimonio no puede edificarse con la falsedad. ¿De qué te sirve tener un marido o una mujer que enfrente tuyo dice: mi amorcito, y por detrás va y se acuesta con Raimundo y todo el mundo, ¿ah? Y hace lo que le da la gana. Ahí no se puede edificar nada. O que es una persona mentirosa, ¿ah? ¿Qué puede edificar la persona así? ¿Qué puede edificar una amistad que está basada en mentira? O una amistad que está basada en motivos ulteriores, motivos que están por debajo de la superficie. Yo soy tu amigo porque quiero esto. ¿De qué sirve? Eso no es una verdadera amistad, ¿verdad? Entonces, y lo mismo pasa en el matrimonio. En el matrimonio, cuando una persona conoce a Dios, la persona va a buscar lo que es la persona, no lo que tiene, lo que hace, ni lo inteligente que es. Nada de eso importa. Lo que importa es la persona. Es el verdadero amor. Entonces, claro está, ahí sí se puede edificar. El que se da cuenta que la persona no te quiere a ti por tu dinero, por tu inteligencia, por tu capacidad, o que le vas a asegurar. Para los hombres a veces, cuando llegan a tener mucho dinero, les da miedo casarse, porque saben que las mujeres están atrás de su dinero, ¿verdad? Nada más. O la mujer que es muy linda, que solamente sabe que el hombre solamente le quiere como un trofeo, como una máquina de tragamonedas, ¿verdad? Para usarla todo el tiempo, ¿no? O sea que es importante verificar con la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene a Cristo tiene todo. Entonces, esa es una nueva programación en nuestros corazones. Esa nueva programación en nuestros corazones es la que nos permite a nosotros quitarnos del yugo. Nos quitamos del yugo de la vida, del yugo de lo malo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos lo que hace nuestro Señor Jesucristo. El milenio, que es la palabra latina que describe mil años, va a comenzar con la segunda venida de Cristo y va a terminar con el juicio final y con la destrucción del presente universo. Del universo como lo conocemos, estamos hablando del universo como lo conocemos, destruido, va a ser nuevos cielos y nueva tierra. Pero por mil años primero va a reinar, después viene la revolución Gog, Magog, cuando Satanás es desatado, y aquí es donde ya termina este periodo y comienza una cosa nueva con creyentes nada más. Y ahí le está dando tiempo para que se forme el resto de las personas que van a creer, bajo un ambiente medio perfecto. El ambiente medio perfecto, siempre las personas buscan el ambiente medio perfecto. Va a existir ambiente medio perfecto con nuestro Señor Jesucristo, pero aún así el pecado va a reinar. Fíjense cómo es esto. Entonces, porque así somos nosotros, los seres humanos son tremendos, somos tremendos. Entonces, esta es la dispensación final que precede al estado eterno y está documentada en numerosas citas bíblicas. ¿Okay? Es más, recuérdense que la Biblia tiene un tercio de la Biblia, es escatología, o sea, eventos venideros. Un tercio de la Biblia habla de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, con las declaraciones mayores, nosotros tenemos declaraciones mayores de este evento en Salmo 72. Les voy a dar simplemente para que puedan saber. Salmo 72, Isaías 11, todos los capítulos de Isaías 11, Isaías 35, Isaías 62, Isaías 65, también se encuentra en Zacarías 14, del 4 al 9. Y ese sí lo vamos a ver, es un poquito más corto. Zacarías 14, del 4 al 9. Ok, entonces mira lo que va a pasar, porque aquí viene la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Zacarías, ¿quién puede? Ustedes pónganse a pensar, ¿quién puede decir estas cosas con la certeza que la dice la Biblia? Porque sea que se cumplen. Es más, de la manera que está escrito, es un evento venidero como si ya hubiera ocurrido. Esa es la certeza de en el hebreo, de la manera que se escribe. Completamente cierto. Es un futuro pasado. ¿Ah? O sea, el futuro, lo estamos viendo el futuro, pero como si ya tomó lugar. ¿Okay? Entonces tenemos, sus pies se posarán en aquel día en el Monte de los Olivos. Ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Ese es el lugar del regreso. El Monte de los Olivos está enfrente de Jerusalén. ¿Okay? Está el Valle de Kidrón, ¿verdad? Aquí está el Monte de los Olivos. Aquí está el Valle de Kidrón y aquí está, en la montaña, está Israel. Aquí está Israel, Jerusalén, perdón. Entonces, aquí en el Monte de los Olivos, donde viene nuestro Señor Jesucristo, donde ascendió es donde desciende. ¿Okay? Entonces, y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, del oriente al occidente. Del oriente al occidente. O sea que, si este es el norte, y este es el sur, este es el este, y este es el oeste. Del oriente al occidente. Así se va a cortar en la mitad el Monte de los Olivos. Incluso, hoy en día los sismólogos ya saben que por a través de Jerusalén en el monte existe una falla sísmica, la tectónica, el cual cuando hay un movimiento fuerte se va a abrir, se van a separar las placas y claro, esto va a dejar una cuenca y Israel va a ser rodeado por agua. Fíjense, puerto especial. Esto no lo dice nuestro Señor Jesucristo. Se tomó después, ¿cuándo fue escrito esto? Estamos hablando de una profecía que tiene 7 y 2, más de 2.700 años. Y claro está, en estos habrá cuestión de unos 30 años atrás que descubrieron la falla que hay en este lugar, ¿verdad? Entonces, una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huirán al valle de mis montes, porque el valle de mis montes llegará hasta Asal, huirán como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Eso cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ¿a hacer qué? A derrotar. Primero llega está en la venida terrible del Señor, que viene a destruir todos los ejércitos que están en contra de Israel. ¿Ok? Entonces, los días de Usías, el rey de Judá. Y vendrá el Señor, mi Dios. Este es el Señor Jesucristo. Aquí mismo lo dice el Señor, mi Dios. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y todos los santos con él. Aquí estamos nosotros, venimos con él. De la edad de la iglesia, ya hemos pasado por el periodo de la evaluación y ahora regresamos con él. ¿Por qué se hace después de la evaluación? Porque aquí se va a saber, externamente parece, lo que es lo externo no cuenta, lo que cuenta es lo que hay por dentro. ¿Ok? Internamente vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo va a evaluar de acuerdo a las obras del bien divino que hemos producido aquí. De acuerdo a las obras de bien divino. ¿Cómo se produce el bien divino? Con la mente de Cristo, no con nuestra mente. Es la programación de la mente de Cristo en nosotros. Cada vez ofrecemos más y más a nuestro Señor Jesucristo porque usamos más y más su palabra. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo era el Nuestro Señor que padeció injurias, insultos, vejaciones, injusticias. Y por el gozo que tuvo hasta la cruz lo pasó. O sea que cuando nosotros somos perseguidos, maltratados, si nosotros ponemos los ojos en Cristo, ¿okay? El autor y consumador de nuestra fe, nosotros pasamos por esa prueba gozosos. ¿Qué me están haciendo desastre? Con mi Señor, gracias a mi Señor por esta prueba. Fíjense de dónde viene la prueba, de arriba, para probar nuestra fe. Gracias Señor por esta prueba, lo que te hace el ser humano no te vale. La prueba es para con el Todopoderoso, a ver si nosotros nos mantenemos firmes. Amén, ¿verdad? Así es la prueba, nosotros estamos con el Todopoderoso. La prueba se hace chiquitita como el gigante se le hizo a David, porque ya es algo superior. Gracias de haberme visto digno, de haberme visto justo para pasarme por el examen. Si no te ves digno y justo, no te pasa por el examen. Mientras más fuerte el examen, más te ama el Señor, porque te está fortaleciendo tu músculo espiritual. Es impresionante. Y nosotros vamos a pasar todos esos exámenes, lo vamos a pasar si continuamos con nuestro Señor Jesucristo. Y después vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, ¡wow! ¡Qué examen tan extraordinario! Yo necesitaba ese examen. Si no hubiera tenido ese examen, mi arrogancia, las asperezas de mi alma no se hubieran pulido y necesitan ser pulidas. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, yo debo disminuir y él debe incrementar en mí. Y si tú no disminuyes las asperezas de tu propia arrogancia, tú no vas a poder avanzar. Bendito sea Dios entonces por las pruebas. Bendito sea el Señor por las pruebas. Qué linda la prueba. Mientras más fuerte la prueba, más cerca estamos de él. Más cerca. Nos estamos acercando más y más. Se están quitando todas las asperezas. Él nos está a nosotros refinando. ¿Okay? Y claro está, y nuestra fe va incrementando. Damos gracias a todo por eso. Después que pasamos uno de estos exámenes, qué felicidad. Cuando pasan 2-3 años y miramos atrás, gracias Dios mío por la prueba que me pasaste, gracias, porque lo vamos a ver. En estos momentos cuando pasamos por la prueba no tenemos todos los datos, estamos fallos en datos, nos falta información para pasar. Si tuviéramos toda la información la pasamos, ¿verdad? No fuera prueba. Pero ahora nosotros sí estamos obteniendo la información de saber que es una prueba, que a pesar de que nosotros no tenemos todos los datos, viene del Señor, porque estamos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y el que está lleno del Espíritu Santo y tiene prueba, es para bendición, no es para látigo. Hay diferencia. El que no está en comunión va a recibir las pruebas para, porque Dios lo está persiguiendo con el látigo, para darle. ¿Para qué? Para que se confiese, para que llegue otra vez y para que reanude su marcha espiritual. Porque Él nos ama a nosotros, nos ama. Entonces, extraordinario. Entonces, ahora regresemos a lo que sucede. Y sucederá que aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será el día un día único conocido solo del Señor, ni día ni noche. Y sucederá que la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén. Fíjense en esto. Una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Una mitad de Jerusalén, mira, aquí está vista aérea de Jerusalén. ¿Okay? Estamos viéndolo de arriba. Aquí está el mar Mediterráneo, aquí está el mar de Galilea, río Jordán,
aquí está el mar, el mar rojo, ¿verdad? Aquí está Jerusalén, un río cruza para acá y otro río para acá,
porque las montañas se dividieron, o sea, hay una cuenca, hay un río, ¿verdad? Ríos de agua viva de Jerusalén van a brotar, dice él, de Jerusalén. Todo lo que era desierto va a volver a reverdecer. Jerusalén va a ser, Israel va a ser algo impresionante, de frondoso. Frondosísimo va a ser. Entonces, continúa. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental, otra hacia el mar occidental. Será lo mismo en el verano que en el invierno, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Toda. ¿Okay? No, no solamente Israel. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Entonces, también vemos pasajes que hablan del mismo evento en Apocalipsis 20. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, y esto es un evento que va a tomar lugar, va a venir acompañado por su familia real, que somos nosotros, la iglesia. Y, claro está, nosotros vamos a reinar con Él. Aquí viene el asunto que nosotros reinamos con Él. Yo les digo que esto vale la pena. Miren, la vida es muy corta, muy, pero muy corta. Si se han visto a alguien que se ha muerto, ustedes se van a dar cuenta de esta realidad. Es una cosa impresionante, ¿eh? Y nosotros le debemos a nuestros hermanos, a nuestras personas, a nuestros familiares, a las personas que venimos en contacto, el Evangelio. Esas personas se mueren y jamás van a ver al Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, Romanos 5:17 nos dice: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, ¿de cuál es la transgresión del uno? Adán. Mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús y es un regalo. No lo ganamos, no lo merecemos, no trabajamos por Él, no tuvimos que hacer absolutamente nada, sino por la gracia de Dios. Ahora, ahí comienza. Ahí comienza el potencial de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han creído en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el próximo versículo se van a dar cuenta de que solamente aquellas personas que aman la mente de Cristo y aceptaron la sangre de Cristo para su salvación. Ahora, el que ama la mente de Cristo y comienza a crecer espiritualmente, viene a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces ahora Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16. Y en su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos, su rostro era como el sol, como brilla con toda su fuerza. Primero vemos las siete iglesias, que está hablando de la familia de Dios. Después en Apocalipsis 1:20, en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los, ahí dice ángeles, pero ¿qué significa eso? Ángel, los mensajeros, los pastores, estamos hablando. Son los siete ángeles de las siete estrellas, los siete mensajeros, y los siete candeleros son las siete estrellas. Aquí la responsabilidad máxima es el pastor, el vínculo directo, ¿eh? El pastor está responsabilizado ante los ojos de Dios de enseñar la palabra fielmente, directamente y por amor. Entonces aquí lo tenemos. Entonces, además, en el momento de su segunda venida también va a marcar la resurrección de todos los creyentes del Antiguo Testamento y de los mártires de la tribulación. En 1 Corintios 15:23, por ejemplo, vemos, y aquí vemos cómo llegan las personas, cómo reinan, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, ¿verdad? Él es las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, que es la iglesia. Entonces vendrá el fin, cuando entrega el reino de Dios y Padre, entrega el reino al Dios y Padre, y después que haya abolido el dominio de toda autoridad y el poder. Nuestro Señor Jesucristo va a darle todo el dominio, porque Él lo recibe, se lo da al Padre y el Padre se lo regresa, pero se lo da, se lo pone en los pies del Padre. Entonces, junto con la iglesia, estos creyentes judíos y gentiles van a participar en el reino milenial de Jesucristo en la tierra, en sus cuerpos de resurrección. Entonces, va a haber dos clases de personas aquí en la tierra: los que vienen con el cuerpo de resurrección y los que están en la carne en el milenio. En el milenio van a haber personas en la carne que no han muerto todavía. Es más, estas personas van a vivir 1000 años. Un joven, la Biblia nos dice que si una persona se muere antes de 100 años, se considera maldito. Maldito, ¿ok? Porque no vivió su juventud. La juventud es 100 años. 100 años de juventud. La persona va a vivir 1000 años. Pero eso no es nada raro, porque en las épocas de Noé la gente vivía 900 y pico de años. O sea, porque no llegó para algo, se le cortó la vida. Lo que va a existir, dos cosas van a existir. La muerte natural va a ser larguísima, pero nada. La persona puede morir por homicidio o puede morir por el sinónimo de la ley, pena capital. ¿Sí? El juicio va a ser súbito, porque nosotros vamos a estar reinando con nuestro Señor Jesucristo y a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos la información correcta de lo que sucedió. Nadie se escapa de esa pena capital, porque el juez justo va a estar aquí. Y la ley indica, si tú matas, tú tienes que morir. Esa es la ley de Dios. Inmediatamente, aquí no hay que te voy a dar 6 años de prisión y que te vamos a dar 3 prórrogas y que vamos a ver. No, ahí no hay de eso. El que reina es Cristo, ¿verdad? Cristo. Y la persona que transgrede es quitada. ¿Sí? Ahora, si la persona que transgrede en el milenio ha creído en el Señor Jesucristo y es quitada, ¿qué pasa con esa persona? Se salva, pero ya no puede participar en los eventos de la tierra, porque él mismo se cortó su propia vida, ¿verdad? Por su propio libre albedrío. Bueno, entonces el asunto es que es perfecto, lo que tiene nuestro Señor es perfecto, perfección. Entonces aquí vemos que en Job 19:25, que nos dice: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después que desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos la resurrección de los santos de Israel, del Antiguo Testamento. Entonces, con la segunda venida de Cristo y la restauración de Israel como nación cliente de Dios, que es la nación protegida de Dios, ahorita son las naciones gentiles, las naciones protegidas por Dios, ¿verdad? En el milenio van a ser las naciones Israel. Israel va a ser la nación de nuevo que proclama la palabra de Dios. Israel es la niña de los ojos de Dios. ¿Okay? El que persigue a un judío está yéndose en contra de la palabra de Dios. Es satánica. La persecución de los judíos es completamente satánica. Completamente satánica. Entonces, vemos que con la segunda venida de Cristo y la restauración de Israel como nación cliente, el bosquejo general del milenio incluye el encarcelamiento de Satanás y de sus ángeles caídos. Entonces aquí, este periodo histórico, ¿verdad? Este periodo histórico se va a bosquejarse y va a sobresalir por el hecho de que Satanás ya está encarcelado y no puede influenciar, y los ángeles caídos también. Hay una influencia satánica en el mundo tremenda ahorita, porque permite Dios que los ángeles influencien a las personas.
Entonces de la carne va a ser
de la carne, como en las épocas de la inocencia. El ataque va a ser interno y del mundo, dos: la carne y el mundo. Pero Satanás y sus sistemas no van a estar. Pero aún así, solamente con la carne ya la regamos, porque la carne es tremenda, la carne se va en contra de todo lo que es bueno. Entonces, en Apocalipsis 20:1, para terminar, vemos que: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Este es como él ata a Satanás. Prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Son dos títulos, el diablo y Satanás son dos títulos diferentes. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. ¿Okay? Y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. Miren, una persona se deja engañar porque cree que el engaño es verdad. O sea, una persona acepta el billete falso. Si tú aceptas un billete falso de $100, ¿por qué lo aceptaste?
Porque no tiene
verdadero. No. Si tú aceptas un billete falso de $100, lo aceptas porque tú crees que es verdadero.
Claro.
Si no, no lo aceptas. Si tú, si te pasa por mí, ese falso no lo quiero, no lo aceptas.
Que también no conoce el verdadero.
Bueno, a lo mejor no conoce el verdadero, pero el asunto es, sí, puede ser eso. El asunto es que uno acepta el engaño porque cree que es verdad. ¿Por qué? Por lo que tú dices. Porque no tiene la verdad. No conoce la verdad. No puede comparar con el espejo de Dios lo que, entonces mientras menos la persona conoce la palabra de Dios, menos, más fácil es engañado, porque no tiene suficiente conocimiento para no ser. A nosotros, a medida que crecemos espiritualmente, el ataque de Satanás es una super sutileza, tiene que ser super sutil para podernos hacer que caigamos, porque nosotros sí la conocemos. O sea que a modo grotesco, a modo burdo, no, porque ya la vemos. Bueno, a lo mejor le entramos a modo burdo y grotesco porque fracasamos en esos momentos o nos tomamos 7 tragos. ¿Okay? Y bueno, ya, ahí entré y después me confieso, ¿verdad? Sí, no, pues eso va a ser el ser humano. Pero eso no es, es que si tú te sales, acabas de mermar, acabas de trancar tu crecimiento espiritual. Pero créeme lo que va a pasar. Eso pasa, porque nosotros no somos perfectos. Y eso nos enseña a nosotros lo imperfecto que somos también. Pero no entremos en el pecado para decir es que soy muy imperfecto. Pues también hay personas que lo tergiversan de esa forma, ¿verdad? Es que quería ver lo imperfecto que era. Y la verdad que no soy nada. Y se toma otro trago, ¿verdad? Entonces, vemos que eso es lo que va a suceder. Lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo para iniciar lo que se conoce como la revolución Gog Magog. ¿Okay? Ahí vamos a terminar en este segmento para continuar la semana que viene con este estudio. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Pero te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para retener estas cosas en nuestro corazón, retener esa verdad absoluta y para hacer uso de ella en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.